Sed todos bienvenidos, esto es Y aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y hoy vamos a hablar de una cultura especialmente importante en el contexto del continente africano y mucho más del África Occidental. Pertenece al país de referencia de la zona, es decir, Nigeria. Y nos estamos refiriendo a la cultura yoruba y uno de sus máximos exponentes que tenemos el privilegio de tener aquí, de contar con él aquí en España. Se llama Adi Akinfenwa. Y acaba de publicar en nuestro país Poesía y Refranes Yoruba, colección Poesía Africana. Akinfenwa, quien ya había estado en África Fundación Sur a raíz de la publicación de su primera obra del diccionario Yoruba Español Yoruba. Estará nuevamente aquí en los micrófonos de Africanía para presentarnos Poesía y Refranes Yoruba. Este técnico en relaciones por la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona, que imparte conferencias sobre la cultura yoruba a lo largo y ancho del mundo y que aquí en España también ejerce como profesor de yoruba. Estaremos pues con el experto en la cultura yoruba, Adi Akinfenwa, autor de Poesías y Refranes Yoruba. Esto será un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, os vais a divertir, lo vais a pasar bien, porque esto es Y aquí comienza Africanía.
Oh my.
minutos la editorial de África Fundación Sur con su director, Lázaro Bustince.
Recordamos, hacemos alguna caridad y tan contentos. Recordamos el Día Mundial contra la Desertización y la Sequía, el día 17. El día 18, el Día de la Caridad. El día 19, el Día Mundial de los Refugiados. ¿Por qué nos contentamos con vendar las heridas de las enfermedades, la corrupción, la mala gobernanza, el abuso de las personas, la falta de empleo, y no vamos a la raíz a crear nuevas oportunidades de vida digna? Afirman los pensadores y economistas de hoy que es fundamental situar al ser humano en el centro de toda política y economía, pero no cualquier ser humano. Por ejemplo, no al ser humano egoísta y centrado en sí mismo, sino un ser humano solidario que se preocupe por los demás, por cuidar a los demás, porque vivan en dignidad. En fin, que justicia quiero lo primero, y luego, si hay que ayudar, se ayuda a las emergencias y a la gente necesitada. Las ONGs y las fundaciones deberían integrar en sus programas siempre la dimensión de educación, de investigar las raíces del mal y de sensibilizar a la gente y empoderarlas para que se comprometan a trabajar por una vida digna para todos. ¿Qué medidas concretas estamos tomando para cuidar la casa común, el agua, los bienes comunes, los bosques, las ciudades, los bienes que disfrutamos? ¿Cómo los cuidamos y cómo los comprometemos? ¿Cómo tratamos y acogemos a los refugiados? En fin, yo diría en resumen que más justicia social y menos ofrendas, más compromiso y menos recuerdos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y llegamos en Africanía al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano. Hoy empezamos por Libia, donde el segundo hijo de Muammar Gaddafi, Saif Islam, podría acceder al poder en Libia por gozar del apoyo necesario, según ha escrito el diario ruso Izvestia, que cita a personalidades políticas y fuentes militares locales. El pasado 9 de junio, Saif Islam fue liberado de prisión donde se encontraba desde la primavera árabe de 2011. No se descarta que pronto llegue a la presidencia de Libia porque está apoyado por una parte significativa de las tribus más poderosas del país, según ha expresado Izvestia, el portavoz de la Asociación de Tribus Libias Bassem Sol. Al mismo tiempo, los expertos señalan que en este caso se trata de una posición alta, honorable, pero más bien simbólica, que no otorga poderes reales. A pesar de que Saif Islam no ocupaba ninguna posición oficial en el gobierno de su padre, su influencia sobre la política de Libia era enorme. Muchos lo vieron en su momento como el sucesor de su padre Muammar Gaddafi. Sin embargo, en noviembre de 2011 fue detenido por uno de los grupos armados y hasta hace poco se encontraba en la ciudad de Zitán, según Izvestia. Fueron los militares libios quienes insistieron en la liberación de Gaddafi. El ejército necesita el apoyo de las tribus en el sur y el oeste de Libia. Siguen favoreciendo al antiguo régimen, por lo que Saif Islam fue puesto en libertad para unir a la sociedad en la lucha contra los militantes de los hermanos musulmanes que controla Trípoli. Ahora este hijo de Gaddafi está en situación de volver a la política, así se explicaba uno de los interlocutores del diario ruso en el ejército libio. Western Sahara Resources Watch ha publicado el pasado viernes un informe para definir a los propietarios y operadores de los buques que transportan el polémico fosfato a clientes en el extranjero. La exportación la lleva a cabo Marruecos, la potencia ocupante. El anexo del informe recoge unas 100 compañías navieras que participaron en dichos transportes desde el territorio, desde el 1 de enero de 2016 hasta el 9 de julio de 2017. El operador con más participación en este comercio es Ultrabulk de Dinamarca, lo que representa 8 de 46 envíos durante este periodo. 13 de los 46 buques mencionados en el informe pertenecen o son de propiedad griega. La empresa alemana británica Farnes Wifi, que hasta el año 2017 formaba parte del conglomerado de pizza congelada del Dr. Oetker, es un actor clave en el comercio global y con una importante participación en el envío actualmente detenido en Sudáfrica. A partir de este año, la compañía será vendida a Maersk en Dinamarca. Gobiernos, partidos, sindicatos y organizaciones internacionales han expresado su preocupación con respecto a las compras globales de fosfatos al gobierno marroquí. Los inversores institucionales han puesto en la lista negra a los importadores para contribuir a socavar el derecho internacional y el proceso de paz de las Naciones Unidas, mientras que varias compañías de fertilizantes han detenido las importaciones después de ser conscientes de la controversia. Sin embargo, en el pasado se ha prestado poca atención a los transportistas. El Sáhara Occidental es tratado por las Naciones Unidas como la última cuestión colonial no resuelta en África. Partes del territorio, incluida la mina de fosfato, están bajo ocupación marroquí. La organización internacional Pro-Saharaui pide a todas las empresas involucradas que detengan inmediatamente todos los envíos de fosfato del Sáhara Occidental hasta que se haya encontrado una solución al conflicto. Y ante la ruptura de relaciones entre Arabia Saudita y sus aliados con Qatar, a la que ha seguido un intenso trabajo diplomático buscando sumar adhesiones para cada parte, algunos países africanos van posicionándose, uno de forma más determinada y otros de manera más templada. La acusación contra Qatar, surgida desde Riad y sus aliados de financiación del terrorismo internacional y acercamiento a Teherán, además de la presión diplomática, ha calado en algunas capitales africanas que se han significado respaldándola. Eritrea, Djibouti, Chad, Níger, Mauritania, Gabón, Comoras y Mauricio se han posicionado en el lado saudí. Mención aparte de Senegal, que si no ha roto relaciones con Qatar, es de destacar la llamada a consultas a su embajador. Los países del Magreb, Marruecos, Argelia y Túnez han preferido mantener una discreta neutralidad, al igual que el referente del África Occidental, Nigeria. Y el uso de la energía eólica en Medio Oriente y África aumentará en un 22% entre 2017 y 2026, con un alza de casi 40 gigavatios de capacidad de generación, según ha pronosticado la consultora internacional MAKE. El informe Perspectiva de Energía Eólica en Medio Oriente y África 2017 explica que la expansión se debe a los enormes recursos del viento que posee esa región, así como el incremento de experiencias y mejores prácticas en el área. A ella se reúne la reducción en cerca del 15% de los costes de obtención de la energía. El informe señala que mediante el desarrollo de la cadena de suministro entre los países del norte de África, fundamentalmente Marruecos y Egipto, se favorecerá el avance de la eólica en la zona al facilitar las exportaciones. Según la agencia MAKE, la energía del viento podría crecer más del 80% en las naciones del Medio Oriente y África. Sin embargo, alertó que el 70% de la nueva capacidad de generación se concentrará solo en 7 países. El texto de unas 60 páginas analiza los factores claves y barreras para las nuevas instalaciones de energía eólica en estos países y se centra en los mercados nacionales y subregionales. La investigación tuvo en cuenta las condiciones macroeconómicas, los marcos regulatorios, así como las perspectivas a 10 años. La Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos ha emitido un juicio histórico para las comunidades marginadas de África, dictaminando que el gobierno de Kenia violó los derechos del pueblo Mau Uyek, expulsándolos de sus tierras ancestrales en el complejo Mau Forest. El sitio web de Conversation informa que antes de llevar a cabo su caso a la Corte Africana, el Mau Uyek había llevado a cabo una larga batalla en un tribunal nacional contra los desalojos rutinarios que el gobierno keniata justificaba alegando motivos de preocupación por el medio ambiente. El Tribunal por los Derechos Humanos y de los Pueblos rechazó estas afirmaciones. Concluyó que el desalojo de sus territorios forestales ancestrales violaba la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, la ley continental de la que todos los miembros de la Unión Africana son parte. El sitio web explica que la sentencia otorga a los pueblos indígenas de toda África el rotundo reconocimiento legal de que existen y que deben estar respaldados por el derecho internacional.
Africanía,
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 Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy nos acompaña un escritor y poeta, Ade Akinfegwa. Él es nigeriano, nacido en...
Bueno, yo, en la ciudad de Oyo.
Él es técnico de relaciones por la Escuela Superior de Relaciones Públicas de la Universidad de Barcelona. Es medio catalán, medio nigeriano.
Exactamente.
Ha impartido conferencias en distintos lugares del mundo como experto en cultura africana. Es profesor de lengua yoruba. Su primera publicación fue de Diccionario Yoruba, Español Yoruba, que tenemos aquí en la Biblioteca de África Fundación Sur.
Sí.
Y bueno, y ahora nos trae un libro que es Poesía y Refranes Yoruba, colección de poesía africana. Ade, encantado de tenerte con nosotros.
Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Fundación Sur por darme esta oportunidad de poder presentar ese libro aquí, porque hace 2 años, o casi 3 años, tuve la oportunidad de presentar el diccionario Yoruba Castellano, que fue el primer diccionario aquí también, y estuvo bastante bien.
Larra, un escritor español, decía que escribir en España es morirse de hambre. ¿Cómo lo ves?
Bueno, no solamente en España, pasa en todas las partes, digamos, o todo el mundo. Pero lo que pasa es que como escribir es una pasión, hay que mirar el lado positivo. Y es decir, que si uno piensa que tiene que ganar mucho dinero escribiendo, y entonces no haría nada. Y entonces para mí, o para muchos escritores, es decir, que tiene que ser pasión cuando está inspirado y tiene que escribir.
Nigeria ha gobernado un poco el mapa literario del continente africano, el mapa contemporáneo, por ejemplo con Wallace Soyinka, pero es que además ahora tenéis una hornada de nuevos escritores, sobre todo algunas chicas que están dominando absolutamente todo el panorama literario africano. Sin embargo, la mayoría de las obras, lo que hay que reconocer es que están escritas en inglés, y además muchos de ellos escriben desde la diáspora. También me imagino que ayuda el que haya una gran diáspora nigeriana residiendo en los Estados Unidos y en Inglaterra, que encuentran vías de comercialización más rápidas y además mucho mayores.
Eso sí, lo que nos falta ahora es que haya más, como yo, somos pocos, escribiendo en castellano, claro, y eso es interesante. Incluso Hoy mismo me ha llamado desde Cuba y entonces a ver que hemos visto este libro, a ver cuándo puede venir, que es muy interesante. Y dice, bueno, no hay ningún problema, aprovecharemos, no sé, antes de fin de año o si no, para el principio del año que viene.
Bueno, ya te pondremos en contacto con Tony Romero, que es uno de los grandes directores cubanos afincados aquí en España y además especializado en afrodescendencia, un personaje muy interesante al que hemos tenido hace poco aquí en Africanía. Poesías y refranes yoruba, ¿qué has querido expresar en este libro, en esta colección de poesía africana?
Bueno, lo que yo he querido explicar, porque si miramos brevemente, la cultura yoruba es una de las más vibrantes del continente africano, y es decir, a nivel poesía. Por ejemplo, tenemos lo que llamamos Oriki, que significa nombre de alabanza, que es la poesía tradicional del pueblo yoruba. También tenemos a nivel religioso, es decir, la poesía que recita los babalawo, es decir, los sacerdotes de Ifá, que tiene 16 oráculos principales, también es muy interesante. Todo eso se puede encontrar en este libro. Y también tenemos poesía tradicional, es decir, por ejemplo, los padres o la madre, cuando levanta los niños por la mañana, le recita una poesía, es decir, despierte al niño con una poesía. Y entonces tenemos esta poesía hasta para trabajar, para hacer cualquier cosa cada uno. Por ejemplo, uno de los poemas más interesantes es de los gemelos. Ya sabe que en la cultura yoruba y es muy importante, digamos, la poesía para los gemelos. Incluso, de hecho, hay una ciudad en Nigeria que se llama Ibora. Es la ciudad que tiene mayor porcentaje
de gemelos por nacimiento.
Por nacimiento, que ronda entre 45 y 50. Y entonces hay una poesía dedicada a nacimiento o a cuidado de los gemelos.
Dentro de los yoruba, hacemos aquí un paréntesis, dentro de los yoruba, los gemelos son un factor positivo o negativo, porque ya sabemos que en África, en el África tradicional, se les ha visto como algo negativo, que incluso se abandonaba a uno de ellos en el bosque, o algo positivo. ¿Para vosotros los yoruba qué es?
Para nosotros yoruba, tener un gemelo significa tener alegría, tener dinero, tener todo lo que busca. Y incluso cuando nazca un gemelo en una familia, se tira unos días de fiesta. Por eso es tan importante. Incluso hay una tradición. Por ejemplo, si por casualidad muere uno de los gemelos, y entonces cava una figura que representa alma del otro, porque según ellos no ha muerto, no está físicamente, pero sigue viviendo ahí. Y en este caso, hasta tal punto, cuando pasa una embarazada y la gente sabe que va a parir gemelo, lo que hace es tocarle la barriga para que
le dé suerte.
Para que le dé suerte. Que eso es muy interesante. Y otra cosa que es importante es que, como los gemelos, el primero en nacer se llama Taiwo, el segundo en nacer se llama Keinde. Teóricamente, el que tiene que ser mayor tiene que ser el primero en nacer, pero es a lo contrario. Y entonces el mayor es el segundo. ¿Por qué es el mayor? Porque envió al primero, vete a ver el mundo, y si todo está bien, me avisa y yo también vendré.
Un poco. ¿Cómo es la poesía tradicional africana? Si vemos la poesía, digamos, tradicional, occidental, es una poesía con rima, es una poesía con una métrica. ¿Cómo es la poesía tradicional africana en este sentido?
La poesía tradicional africana, bueno, la poesía prácticamente puedo decir que en todas las partes del mundo son iguales, porque habla de amor, de la muerte, de acontecimiento y todo. Lo único que diferencia de la poesía africana es que, aparte de ser recitado, puede ser cantado. Y al mismo tiempo, se puede utilizar instrumento para interpretar. Es decir, por ejemplo, kora, en el caso de Mali o Burkina, y en el caso de Nigeria, los yoruba pueden utilizar bata o tambor, que se llama talking drum, tambor parlante, que marca el paso. O en el caso de Iyala, que son los cazadores, tiene como una especie de clasón que utiliza para marcar el paso, que es la única diferencia. Pero en términos general, todo habla de lo mismo.
Antes de pasar a la parte de refranes, que es bastante más voluminosa que la parte de poesía en esta colección de poesía africana, poesía y refranes, ¿por qué no nos recitas una de las poesías tradicionales que tienes en el libro?
Habla cómo es importante tener trabajo o trabajar.
Y en esta época mucho más, que estamos todos
y entonces,
en una situación límite.
Exactamente. Primero lo voy a recitar en yoruba y después en castellano. Ishe lo ugunshe, murasishe oremi, ishe la fin de nigiga, pa obare ni feñiti, biole la ari, pa obare ni bekele, katera moshe eni, iyare li lo ulowo, baba resi li legbe runu eshin sono, buba gbojule won, iyambe fun on lojo ola, ohun ta obaji ya fun, ki se toju bi ohun ti a ba fara se ohun ta ba fagbara se ni pe lowo eni apalara igunpa ni ye kan aye a fe oloni ti o ba lowo lowo won a ma teri ba fun o bi o ba wa ni po atata aye a ma fe o si teri teri je ki o di talaka ki ori bi aye ti n yi mu si ni eko si tun se pataki mura ki o ko dara dara iya n bo fomo ti ogun ekun be fomo to n sakiri ma fowuro sere ore mi mura sise ojo n lo la hora vamos a hacer una traducción en castellano. Trabajo como antídoto de la miseria. El mejor antídoto contra la pobreza es trabajo. Hay que trabajar duro, amigo mío. Para tener éxito hay que trabajar. Cuando no tiene nadie a tu lado, todo parece difícil. Si no tiene a nadie en quien confía, céntrate en tu trabajo. Tu madre puede ser rica. Tu padre puede ser terrateniente. Si vive de ilusiones, morirá de desengaño. Lo que se consigue sin esfuerzo se valora poco. Lo que se gana con esfuerzo tiene más valor. El futuro está en tu mano. Hoy, todo el mundo te quiere porque tienes para repartir. Todos te respetan. Todo el mundo te ama porque ocupa una posición importante. Si eres pobre, la gente te humilla. Educar hoy es ayudar para siempre. Aprende todo lo que puedas porque quien juega con fuego al final se quema. El resultado por falta de planificación son las lágrimas. No desprecies tu juventud. El tiempo no espera a nadie.
Una función formativa de la poesía en este caso y de los refranes, porque en todas las culturas siempre los refranes, al igual que los cuentos, tienen una función importante a la hora de educar, sobre todo dirigido a los niños. En este caso los refranes yoruba me imagino que lo mismo, ¿no?
Exactamente, incluso entre los yoruba. Se utiliza mucho, quizá hoy en día se utiliza menos, pero cuando gente mayor habla con gente joven, en vez de hablar directamente, siempre habla con refranes.
Y esto también, además, se utiliza bastante en la política. Es una forma de criticar al poder, muchas veces los refranes, sin que tengan unas consecuencias trágicas, ¿no?
Exactamente, sin mencionar nombres, es como hablar indirectamente. Está tocando el tema en sí, pero sin mencionar a nadie. Quizá hoy en día la gente joven poco a poco lo está perdiendo, pero es por eso que gente como yo o como otro, lo que hemos hecho es intentar ponerlo en papel. Así, otra persona de otra cultura que no habla el mismo idioma puede tener la oportunidad de internarse dentro de lo que es la cultura yoruba.
¿Tú te acuerdas de tu madre y tu padre cuando eras pequeño? ¿Te hablaban mucho en refranes?
Claro, incluso dentro de este libro, por ejemplo, uno que es mi propio Uriki, que se llama Uriki Akonji. Akonji es decir, cuando mi madre me tiene que despertar por la mañana, me tiene que despertar con recitando esto. Akonji ala, oma la lata, ikutina wujurun, gindi okuni, tigwesun lojurun. Es decir, una tradición será Akonji, el gran soñador, hijo de dulce sueño, el vendedor de sueño, el poder que vence a la muerte, hombre fuerte como una roca, que cabalga soñando. Es mi propio wiki.
¿Cuánto te ha costado reunir todos estos proverbios? ¿Cuánto tiempo has estado invirtiendo, buscándolos? Porque me imagino que muchos los sabrías, otros los has tenido que buscar.
Bueno, unos 2 años y medio aproximadamente. Y hace dos años estuvo casi 2 meses recorriendo todos los pueblos, porque ya no se puede conseguir muchas cosas en grandes ciudades, pero si no hay que ir en los pueblos, hablar con la gente, y así iba recopilando de la gente, y que ha valido la pena.
Dicen en África que cuando un viejo se muere, una biblioteca se pierde.
Exactamente. Por eso yo decía antes que lo importante es que haya alguien que haya dedicado su tiempo, por lo menos para ponerlo en papel. Ya sabemos que lo que ya está puesto en el papel ya no se pierde. Pero si no, si cuando muere este viejo o esta vieja, se va a la tumba con todo su conocimiento. ¿Por qué? Porque como la mayoría de ellos no saben ni leer, sino son, digamos, información que han pasado de generación a generación, y como era verbal, y entonces, ¿qué ha pasado con gente como nosotros? Una vez que terminamos la escuela primaria, como en los pueblos no hay escuela secundaria, marchamos a las grandes ciudades. Y desde ahí, cuando va a la universidad, se acaba. Y casi nadie regresa al pueblo. Y entonces no hay gente para seguir, digamos, la línea. Y entonces por eso a mí me ha motivado para no perderlo todo. Algunos ya se había perdido, porque si no, hace unos 10 años que murió mi padre, supongo, todo lo que yo he podido saber, si viviera hoy, hay más preguntas que le hubiera podido hacer.
Uno de los trabajos más desagradables de un escritor, una vez que ha escrito la obra, es el editarla o autopublicarla, o que alguien te la publique. En este caso, ¿con quién has publicado y cómo ha sido ese proceso?
Precisamente ha sido aquí en Madrid. La editora se llama Libre Factory, que es de Vision Dead, que han tenido la valentía de poder trabajar conmigo y publicarlo.
¿Y lo podemos encontrar en las librerías, a través
sí,
de internet?
Sí, por internet, está en Amazon, se puede encontrar en el Corte Inglés y en muchas de las librerías online.
Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y presentarnos este Poesías y Refranes Yoruba, colección poesía africana del Liber Factory.
Muchas gracias a vosotros por dejarme la oportunidad de poder hablar del libro aquí.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
غدتني عمري كي جت من عندك المر اللي شربته كان من كاسك واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم وين رانا الحسرة البارح كي تلقى بيا يبدل الطريق احنا اللي كنا ملح واحد قسمنا البارح وين كنا واليوم رانا تخليك في حالك وانا خليني في حالي واحد وطريق باب الماضي نغلقه باب الماضي نغلقه قول عليا كي ما حبي جبت عليا دعايا زيد ونقص كي ما حبي الناس يحبوا الحكاية على بالي انا واش نسوى قل شكون يحب طرسو غدوة تخليك في حالك وانا انا خليني في حالي كل واحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه 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 غابتني عمري كي جت من عندك من عندك المر اللي شفته كان من كاسس وكاسس واحنا اللي كنا ملح واحد قسمنا قسمنا برح وين كنا واليوم رانا رانا تخليك في حالي وانا خليني في حالي الواحد وطريقه باب الماضي نغلقه 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 باب الماضي نغلقه نغلقه نغلقه
please wait, I wanna talk to you all day. I say, tell me, what do you want?
inconfundible voz de Simin, una de las estrellas más brillantes de todo el panorama artístico africano, con la que llegamos al tiempo de actividades. Y empezamos por la segunda edición de Kwame Nkrumah Pan African Intellectual and Cultural Festival, un festival que va a tener lugar, como no, en Accra, desde el 25 de junio al 1 de julio. Segundo Festival Panafricano Intelectual y Cultural Kwame Nkrumah, que se celebrará en la Universidad de Ghana del 25 de junio al 1 de julio de 2017. Este año lleva el lema Global África 2063 y quiere revivir los ideales de la redención africana en tiempos difíciles. Segundo Festival Panafricano Intelectual y Cultural Kwame Nkrumah, en la Universidad de Ghana del 25 de junio al 1 de julio. Y un poquito más cerca, en Essaouira, en Marruecos, desde el 29 de junio hasta el 1 de julio, el vigésimo Festival Nahua. El Festival Nahua llega a su vigésima edición en la ciudad marroquí de Essaouira. Este año se podrán escuchar, entre otros, los blues legendarios de Luke y Peterson, el jazz de Bill Lawrence, los ritmos de Carlinhos Brown y la voz increíble de Ismael Lo. Vigésimo Festival Nahua, 29 de junio, 1 de julio en Essaouira. Y os recordamos los campos solidarios con la emigración. Uno en Roquetas de Mar, el otro en Tetuán. Comenzamos por el de Roquetas de Mar, del 8 al 15 de julio. Campo solidario en la localidad almeriense de Roquetas de Mar y que te invita a sumergirte en el mundo de la inmigración. Las fechas son del 8 al 15 de julio, alojamiento en un centro de enseñanza cercano al barrio de las 200 viviendas. Y se trabajarán con niños de familias inmigrantes para echarles una mano con el castellano. Más información podéis llamar a la Fundación Sur, correo arroba africafundación.org. O podéis llamar al teléfono 91-549-7787. Y el campo solidario en Tetuán, en Marruecos. Las fechas del 11 al 27 de agosto. Hospedaje en la casa de parroquial de la iglesia de Tetuán. Y se realizan en distintos centros como Martil, Tetuán y Dinza, en colaboración con diferentes asociaciones marroquíes. El Martil, con una asociación que asiste a familias y niños en riesgo social, en Tetuán con una asociación que ayuda a niños con parálisis cerebral y en Dirsa con una asociación enfocada a mujeres marroquíes. Pues más información podéis escribir o a correo arroba africafundación.org o padresblancos.roquetas@gmail.com o misionerasafrica@yahoo.es. También podéis utilizar el número de teléfono 91-549-7787. Y nos vamos ya de este tiempo de actividades recordándoos que en Bélgica, en Molenbeek Saint-Jean, van a tener lugar el próximo 7 de julio Relaciones Norte-Sur y Modelos de Desarrollo. En la calle del Elefante, 1080 en Molenbeek Saint-Jean, Relaciones Norte y Sur y Modelos de Desarrollo. A partir del 7 de julio. es así, pali pali, paso a paso, poco a poco hemos ido llegando a este final de paseo que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía. Caminando, charlando sobre la cultura yoruba, refrescados por el rocío de las olas atlánticas que bañan las tierras que vieron nacer a Adia Kinfegua, quien ha estado aquí con nosotros presentándonos poesía y refranes yoruba, colección Poesía Africana. A quien agradecemos profundamente que haya compartido su tiempo y conocimiento con nosotros. Y como siempre nos gusta hacer, reconoceros a todos vosotros. También vuestra compañía, absolutamente necesaria y primordial, porque sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.